2. No sabría decir cuántos días pasaron. La antigua agitación había vuelto a instalarse en mí, y en un estado tan tenebroso, uno ya no está en condiciones de contar los días, del mismo modo que un ciego no puede percibir los cambios de luz. ¿Fue el séptimo día o fue el vigésimo primero cuando decidí la línea de acción que iba a seguir? Ahora, 3 años después, guardo un recuerdo borroso de las noches en vela que pasé al borde del parque, junto al estanque o bajo el pórtico de la iglesia dieciochesca, vigilando su casa desde lejos, con la vaga esperanza de que se abriera la puerta y Sara bajase por aquellos peldaños, siempre tan bien fregados, que no habían sufrido ningún daño. Pero ese momento jamás llegó. Pasaron los días lluviosos y llegaron las hermosas noches de helada, pero como en una casita meteorológica estropeada, ni el hombre ni la mujer volvieron a aparecer más. Tampoco volví a ver a Henry cruzando el parque al anochecer. Quizá le daba vergüenza lo que me había contado, puesto que era un hombre muy convencional. Escribo el adjetivo con un deje burlón, pero si hago examen de conciencia, descubro que no siento nada más que admiración y confianza por lo convencional, como pasa con esos pueblos que uno ve desde la autopista y cuyas casitas con muros de piedra y techumbre de paja siempre parecen anunciar tranquilidad y reposo. Recuerdo haber soñado a menudo con Sara en aquellos días o semanas que pasé sumido en la oscuridad. A veces me despertaba con una sensación de dolor, otras veces de placer. Cuando una mujer ocupa los pensamientos de uno durante todo el día, lo mejor es no soñar jamás con ella. Yo estaba intentando escribir un libro que se me resistía por completo. Escribía mis 500 palabras diarias, pero los personajes no llegaban a cobrar vida. Al fin y al cabo, la escritura depende en gran medida de lo que ocurre en la superficie de la vida diaria. A veces, aunque uno esté preocupado con las compras y la declaración de Hacienda y las conversaciones oídas por casualidad, el flujo de la conciencia sigue imperturbable su curso, resolviendo problemas y haciendo planes para el futuro. Uno se sienta frente al escritorio, abatido e impotente, y de pronto las palabras empiezan a fluir como si llegaran desde el aire. Las situaciones que parecían inexorablemente atascadas en un callejón sin salida se ponen en marcha. El trabajo se ha hecho solo mientras uno dormía o hacía la compra o charlaba con los amigos. Pero en mi caso, el odio y la desconfianza, esa violenta pasión por destruir a los demás, eran mucho más poderosos que mi libro. El inconsciente se centraba en ellas y no en escribir, hasta que una mañana me desperté sabiendo que aquel día, como si lo hubiera decidido la noche anterior, iba a hacerle una visita al señor Savage. Qué raras son las profesiones en las que confía la gente. Uno confía en su abogado, en su médico y también, imagino, en su cura si es católico. Pero ahora yo tenía que añadir a la lista a mi detective privado. La idea de Henry de que los demás clientes te escudriñaban no era cierta. La oficina tenía 2 salas de espera, y a mí me hicieron pasar a solas a una de ellas. Aquel local no tenía nada que ver con lo que uno esperaba encontrarse en Vigo Street. La antesala desprendía el aire rancio del despacho de un procurador, en tanto que la sala de espera ofrecía un aspecto mucho más moderno, como la de un dentista, gracias a los ejemplares de Harper's Bazaar Life y de algunas revistas de moda francesas. El hombre que me hizo pasar a su despacho, demasiado atento y demasiado bien vestido, me ofreció una silla que acercó a la chimenea y luego cerró la puerta con sumo cuidado. Me sentí como el paciente de una consulta y supongo que en realidad lo era, pues estaba tan enfermo como para necesitar un tratamiento de choque contra los celos. Lo primero que me llamó la atención en el señor Savage fue su corbata, que pertenecía, según creo, a una antigua sociedad de exalumnos. Después me fijé en lo bien rasurada que tenía la cara y en la fina capa de polvos que se la cubría. Y luego me detuve en su frente, en la que el pelo ya empezaba a ralear, pero que brillaba como un faro que anunciaba comprensión, simpatía y violentos deseos de serle útil al cliente. Noté que al estrecharme la mano hizo girar mis dedos de un modo extraño. Supongo que era una señal de que era masón. Si yo hubiera sabido contestar aquel saludo del modo adecuado, habría recibido un trato especial por su parte. «Señor Bendrix», dijo, «siéntese. Creo que esta es la silla más cómoda de todas». Ahuecó un cojín para mí y se mantuvo cortésmente a mi lado de pie hasta que conseguí acomodarme en el asiento. Luego acercó una silla de respaldo recto y se sentó a mi lado como si fuera a tomarme el pulso. «Y ahora cuéntamelo todo con sus propias palabras», dijo. No logré imaginar qué otras palabras podría haber usado que no fuesen las mías. Me sentí violento y lleno de amargura. No había acudido a su oficina en busca de simpatía, sino para conseguir una ayuda eficaz a cambio de dinero, siempre que el precio no fuese demasiado alto. ¿Podría decirme cuánto cobra por seguir a alguien? El señor Savage se puso a acariciar con cuidado su corbata a rayas. No se preocupe de eso ahora, señor Bendrix. Cobro 3 guineas por la primera consulta, pero si no desea continuar, no le cobro nada, nada en absoluto. La mejor publicidad, ya sabe usted, introdujo el cliché como si fuera un termómetro, es un cliente satisfecho. En una situación habitual, supongo que todos nos comportamos del mismo modo y usamos las mismas palabras. Se trata de un caso muy sencillo, dije. Antes de empezar a hablar, yo ya tenía claro, y eso me enfurecía, que el señor Savage sabía todo lo que tenía que saber sobre mi caso. Nada de lo que yo le contara le sonaría raro, y nada de lo que él pudiera averiguar iba a ser muy distinto de lo que ya había averiguado docenas de veces en aquel mismo año. Siempre hay algún médico que se sorprende por el caso particular de un paciente, pero el señor Savage era un especialista que trataba una sola enfermedad y que conocía todos y cada uno de sus síntomas. «Tómese su tiempo, señor Bendrix», dijo con horrible amabilidad. Al igual que todos sus pacientes, yo también me sentía cada vez más confuso. «No tengo gran cosa que contar», le expliqué. «Eso déjemelo averiguar a mí. Basta con que me ponga en antecedentes sobre el estado de ánimo, la atmósfera. Doy por sentado que estamos hablando de la señora Bendrix, ¿no?» «No, exactamente». «Entonces, ¿se trata de alguien que se hace pasar por una persona con ese nombre?» «No, no. Se está usted equivocando por completo. Se trata de la esposa de un amigo mío».
«¿Y ese amigo le ha enviado usted a verme?»
«No».
«En ese caso, ¿esa señora y usted mantienen quizá una relación íntima?»
«No. Solo la he visto una vez, desde 1944».
«Me temo que no entiendo nada. Usted me dijo que había que seguir a alguien».
Hasta entonces no me había dado cuenta de lo mucho que me enfurecía aquel hombre. «¿Qué pasa?» exclamé.
«¿Es que uno no puede amar u odiar a alguien durante todo ese tiempo?»
«No se equivoque. Soy un cliente celoso. No pretendo ser distinto de los demás clientes que tiene usted, pero en mi caso ha habido un desajuste temporal». El señor Savage posó la mano sobre la manga de mi chaqueta como si yo fuera un niño muy irritable.
«No hay nada deshonroso en los celos, señor Bendrix. Yo siempre los considero la prueba del verdadero amor. Pero dígame, esa señora de la que estamos hablando, ¿hay razones para creer que está manteniendo una relación íntima con otra persona?»
«Su marido cree que le engaña. Esa mujer se está viendo a escondidas con alguien. Miente cuando dice dónde ha estado. Y tiene secretos».
«Ah, sí, secretos.
Pero a lo mejor no hay nada malo en eso».
«Señor Bendrix, de acuerdo con mis largos años de experiencia, eso significa casi invariablemente que sí lo hay».
Como si ahora me hubiera tranquilizado lo suficiente como para seguir con el tratamiento, el señor Savage volvió a su escritorio y se dispuso a tomar notas. Nombre, dirección, profesión del marido. Dejando el lápiz suspendido en el aire antes de continuar con las notas, el señor Savage me preguntó.
«¿El señor Miles está al corriente de esta entrevista?»
«No».
«¿En ese caso, el señor Miles no debería darse cuenta de la presencia de nuestro hombre?»
«Por supuesto que no.
Eso supone una complicación».
«A lo mejor le enseño sus informes dentro de un tiempo, pero todavía no lo sé».
«¿Podría suministrarme algunos datos sobre el hogar de los Miles? ¿Tienen doncella?»
«Sí».
«¿De qué edad?»
«No sé, de unos 38 años».
«¿Sabría decirme si tiene pretendientes?»
«No, y tampoco sé cómo se llama su abuela». El señor Savage me dirigió una sonrisa condescendiente. Por un segundo pensé que iba a levantarse del escritorio y darme otra palmadita.
«Veo, señor Bendrix, que no tiene usted experiencia en materia de investigaciones. Una doncella es muy importante. Puede decirnos muchísimas cosas sobre las costumbres de su ama, siempre claro está que quiera contárnoslas. ¿Le sorprendería saber la cantidad de cosas que acaban siendo relevantes, incluso en las investigaciones más sencillas?»
Aquella misma mañana, el señor Savage parecía querer demostrármelo al llenar páginas y más páginas con sus apretujados garabatos. En cierto momento interrumpió el interrogatorio y me preguntó:
¿le molestaría que, si fuera estrictamente necesario, nuestro hombre pasara por su casa?
Le contesté que no me importaba, pero de inmediato sentí que aquello sería como dejar entrar una enfermedad contagiosa en mi casa. Preferiría que no viniera.
Claro, claro, lo entiendo.
Y ciertamente creo que en verdad lo entendía. Podría haberle dicho que la presencia de su hombre significaría para mí lo mismo que una capa de polvo sobre los muebles o una mancha de hollín en mis libros, y nada de eso le hubiera provocado sorpresa ni irritación. Tengo la manía de escribir en folios a un solo espacio. Un simple borrón, una mancha de té, bastan para que el folio quede inutilizado. Se me ocurrió la disparatada idea de que debería guardar mis folios bajo llave por si se presentaba un visitante no deseado.
«Sería más fácil para mí si me avisara con tiempo», dije.
«Por supuesto que sí, aunque eso no siempre es posible. ¿Podría darme su dirección, señor Bendrix, y su número de teléfono?»
«No tengo línea privada. Es una extensión de la línea de mi casera.
Todos mis empleados son personas de extrema discreción. ¿Quiere que le enviemos los informes una vez a la semana o preferiría esperar a recibir el resultado final de la investigación?»
«Envíelos una vez a la semana. A lo mejor no hay resultado final. Es posible que no haya nada que investigar».
«¿Ha ido usted con frecuencia al médico sin que al final haya habido nada que investigar?»
«Señor Bendrix, cuando un hombre necesita hacer uso de nuestros servicios, eso significa casi invariablemente que hay algo que investigar».
Imagino que tuve suerte de que me tocara un tipo como el señor Savage. Lo habían recomendado por ser menos desagradable de lo que solían ser sus colegas de profesión, pero a pesar de ello, la seguridad que aquel hombre tenía en sí mismo me pareció detestable. De todos modos, si se piensa bien, ¿no resulta muy poco respetable el oficio de espiar a los inocentes, ya que los amantes son siempre inocentes? Los amantes no han cometido ningún delito y están convencidos, en lo más profundo de su alma, de que no han hecho nada malo mientras sea yo el único perjudicado. Ese es el viejo dicho que todos tienen en la punta de la lengua, y el amor, además, les sirve de excusa para todo lo que hacen. Así es como razonan los amantes, y así razonaba yo en los tiempos en que estaba enamorado. Cuando pasamos al tema de los honorarios, el señor Savage exigió un precio asombrosamente moderado. 3 guineas al día más gastos, siempre que sean estrictamente necesarios. Me explicó que los gastos incluían un café de vez en cuando, y a veces nuestro hombre tiene que tomarse una copa. Hice una broma tonta afirmando que yo no era muy partidario del whisky, pero el señor Savage no se dio cuenta del chiste. «Conozco un caso», me dijo, «en el que la investigación de todo un mes se salvó porque nuestro hombre se tomó un whisky doble a su debido tiempo. Para nuestro cliente fue el whisky más barato de toda su vida».
Me explicó que algunos clientes querían un justificante diario de gastos, pero le dije que a mí me bastaba con uno semanal. Todo se desarrolló muy deprisa, y cuando volví a salir a Vigo Street, aquel tipo casi había logrado convencerme de que aquella entrevista era algo que tarde o temprano le sucedía a todos los hombres.